¿Qué tal, amigos? Bienvenidos
a Podcastizo, el podcast
de Madrid. Soy el profesor Balnadú y tengo aquí a mi derecha a Sara Black. Hola, Sara.
Hola, hola a todos.
Y tenemos, Sara, un... Bueno, yo ya a Fernando ya no le he invitado porque, vamos, está aquí ya es un colaborador habitual del programa. Lo que comentábamos antes de empezar, en el mapa de Madrid, donde más gatos de Isidro hay, es por la zona de la Almudena. Bueno, preséntalo igualmente, aunque ya saben todos quién es.
Así es, si entráis en podcastizo.com veréis que hemos hecho ya programas sobre el Museo de la Almudena, la Catedral de la Almudena. Tenemos pendientes más programas con Fernando Fresneda, historiador del arte, guía de la Catedral de la Almudena, trabaja en Museo de la Almudena, que es una página web que recomendamos.
Hace de todo,
estupenda,
hace de todo. Visita.
Y es community manager, vamos, bienvenido. Es que no paras.
Vaya presentación.
Joder, muchas gracias. Será mentira.
Bueno, se hace lo que se puede, ¿eh?
El año pasado estabais, Fernando, con una cosa que fue un exitazo total, hashtag Iglesias de Madrid, ¿no? Sí, sí. Empezasteis en febrero, marzo, con un torneo de Iglesias de Madrid, y este año os habéis animado con las capillas.
Capillas de Madrid.
Bueno, hay que decir otra cosa. Esto hablando de torneos y tal, pero luego están las visitas, las fotos desde la cúpula, las fotografías simultáneas de varias catedrales de toda España. Bueno, cuenta a los oyentes un poco, que igual hay alguno que no se ha enterado todavía.
Bueno, la verdad es que intentamos liarla un poco.
Bien liada.
Y por redes sociales ser bastante ágiles, bastante amenos. Y bueno, hacemos muchos concursos y el año pasado nos juntamos unas cuantas catedrales. La idea surgió entre la Catedral de Segovia, Cuenca y nosotros, y montamos un atardecer simultáneo en 10 catedrales españolas. Y la verdad es que tuvo un exitazo, vamos, nivel nacional.
Y además unas fotos súper chulas, ¿eh?
Sí.
Desde lo alto de las catedrales, pues podéis imaginar cómo se ve los amaneceres y los atardeceres y toda la panorámica. Aunque yo debo decir que de las fotos de las que habéis subido siempre me gustan mucho, y creo que a ti también, las de la nevada esta famosa, sí, que hubo hace unos años ya.
Hace 3 años ya,
sí.
Yo creo ya.
Que se ve una panorámica muy peculiar, todo nevado en condiciones.
Hombre, claro, atardeceres hay todos los días, nevadas en Madrid.
Sí, últimamente andan un poco escasas. Sí,
poquitas.
Sí. O sea, que aunque ayer estábamos leyendo una cosa, un documento de 1621, lo subió alguien a Twitter, no me acuerdo quién, y ponía...
Memoria de Madrid.
Bueno, es verdad, sí, Memoria de Madrid. Y bueno, o sea, decía que durante ese invierno hubo... El Manzanares se heló 20 veces en un mismo invierno. O sea, tú imagínate. Pero helado, por lo visto que pista de hielo. Y que sería una pista pequeñita, por otro lado. Pero...
Vamos, igual que ahora, ¿eh?
Sí, igualito. Pero vamos.
Pero es curioso cómo pasa, ¿no? Con estos documentos antiguos vimos un detalle concreto del 21 de octubre de 1621 y hubo algo ponía relacionado con un espectáculo, con un crimen, con algo de la Plaza Mayor.
Se ponía de como esta fecha fúnebre o no sé qué, algo así.
Y dijimos, vámonos directos de Madrid a la Nube a ver qué pasó tal día, cómo ya en sus efemérides, y era cuando se había justiciado a don Rodrigo Calderón.
Sí, en la Plaza Mayor.
Y era justo de ese día, justo, y a eso a lo que se refería.
Justo,
¿no?
Ese día se refería a eso, efectivamente. Era como una especie de, no sé, almanaque o algo así debía de ser, ¿sí? ¿No? Contando... Pero bueno, que es una foto peculiar. Y la verdad es que sí, lo comentábamos antes fuera de micrófono, que desde que estáis dándole toda esta vidilla aquí al Museo de la Almudena y, por consiguiente, a la Catedral de la Almudena, yo creo que muchísima más... Desde luego, la catedral ya la conocía la gente, pero el museo, que quizá pasaba más desapercibido, yo creo que ahora mismo es... En el tema madrileño de redes es trending topic cada 2x3.
Sí, bueno, o sea, llevamos en redes sociales como unos 5 años, más o menos, y bueno, intentando dar visibilidad al museo. El museo tiene 13 años nada más, o sea, es un museo reciente.
Claro.
Y la verdad es que lo que intentamos es llevar esa visita que haces física al museo, llevarla a los portátiles y a los móviles de la gente. O sea, que no solo se quede en esa visita, sino que luego puedas seguir viendo muchas cosas más, cosas que no has visto en la visita física, o como esto de Capillas de Madrid, sino no solo vamos a hablar de nosotros, sino vamos a hablar del patrimonio religioso que hay en la ciudad.
Eso es. Y hombre, está, además yo creo que es una gran sorpresa para el que no conozca. Uno puede pensar, bueno, ¿y qué habrá en el Museo de la Almudena? Una catedral así bastante nueva, tal, y luego sin embargo cuando uno se mete encuentras cosas bastante, bastante sorprendentes. Que, por cierto, estuvimos ya comentándolo largo y tendido.
Por eso, hay un podcast solo de eso.
Sí.
Estuvimos, bueno, vamos a recordar para nuestros oyentes que todavía no lo hayan escuchado, el podcastizo número 68 es el dedicado al Museo de la Catedral de la Almudena. No os vamos a decir lo que hay, ya vais allí y lo escucháis, porque veréis que os vais de verdad a sorprender. No, no son las típicas cosas que uno se espera. Hay cosas, piezas verdaderamente muy, muy interesantes.
Y en la planta superior hay unas vistas maravillosas.
Las vistas desde la cúpula, obviamente.
Lo que comentábamos de Madrid al cielo, ¿no?
El mejor mirador de Madrid. Sí, 360 sí. Grados en pleno centro de la ciudad.
Sí, sí, sí. Uh-huh. En vez de Madrid al cielo, del cielo a Madrid.
Del cielo a Madrid, Madrid, claro. Sí. Hashtag del cielo a Madrid. Madrid.
Luego, siguiendo con los programas que hemos hecho con Fernando, el número 79 de Podcastizo es La Cripta de la Catedral de la Almudena.
Un programa
también muy, muy interesante que os recomendamos.
Sí.
Y después tenemos otro aparte complementario, el número 49, Podcastizo 49, Tradiciones de la Virgen de la Almudena. O sea, uh-huh, que podéis ahí, tenéis situado ya lo que es la historia de la Virgen de la Almudena, la catedral y el museo.
A mí una cosa que me gusta mucho también que hacéis en redes, los concursos escolares, por ejemplo, con los dibujos, hacéis muchas, muchas cosas. Y también cuando hay alguna festividad, algún santoral, la explicación que dais a modo de hilo.
Son muy buenos.
Sí, o sea, intentamos dar un poquito, yo que sé, una pequeña historia, una clase de historia del arte o historia de las religiones, pues a través de esos hilos, 140, bueno, ahora 280 caracteres, con algunas fotos, que al final es lo que llama la atención. Y un poquito de todo, desde el último fue de teología, fue mucho más denso, hemos hablado de historia, hemos hablado de historia del arte.
De objetos que tenéis en el propio museo, de casullas, de cómo, con fotografías preciosas de los detalles, explicando.
No, los días festivos, por qué se celebra este día.
Claro,
y
es que sí, es hubo maravilla. Uno que tuvo mucho éxito fue el de el porqué del árbol de Navidad.
Ah, sí, sí, sí.
Eso y ese tuvo mucho éxito.
Y ese me acuerdo.
Así que no lo desvelamos por aquí.
Que lo busquen
exacto, por Twitter.
Ya sabéis. Bueno, vamos a decirles el Twitter ya que
bueno,
estamos.
Bueno, sí, es @museoalmudena.
@museoalmudena, todo junto y sin espacios ni nada. Ahí tenéis a Fernando Dal que te pego y subiéndonos todo este tipo de cosas súper interesantes. Y bueno, el torneo de las iglesias, que fue inauguraste esto de los torneos con las iglesias de Madrid, que al final, bueno, cuéntanos cómo fue la cosa, quién ganó, aunque yo me lo sé, pero cuéntalo.
Bueno, la verdad es que, no sé, se me ocurrió, vi sobre todo a los de la Cámara del Arte, también que es una cuenta muy potente en Twitter, hacer un torneo de catedrales de España y dijimos, bueno, dije, ¿por qué no hacer esto con parroquias de Madrid, con iglesias de Madrid?
Claro.
Así que seleccionamos 32 iglesias, más o menos famosillas, por su carácter histórico, artístico.
O sea, el criterio de selección es un poco eso, ¿no?
El nuestro.
Llamativas, famosas.
Sí, o sea, había un poquito de todo.
Claro, abarcar todo es imposible, porque claro, ¿cuántas iglesias hay en Madrid? Tiene que haber muchísimas.
Miles. Entonces, claro, y luego hay muchas nuevas, otras que no. No
hombre,
sé.
Hay algunas un poco feitas que no.
Por supuesto, que hay de todos. Es que parroquias hay un montón. Entonces, intentamos coger de una forma lo más objetivamente posible, pues las más llamativas, ¿no? Por cualquier motivo.
Hombre, siempre podéis hacer luego otro concurso con las que se han quedado fuera.
Con las que se han quedado fuera, sí.
A ver bueno, qué.
Pero eso que ya lo a otro.
Más adelante.
Pero es que aquello era estupendo, ¿eh? Menuda fiesta, porque sabías el día que te publicaban los rivales, porque es a modo de sorteo de Champions, ¿no? Ves por una columna y por otra, y dices, ay, mi favorita, ¿con quién se va a encontrar, no?
Hombre,
y
entonces, este rollo así de tipo con las genial. Apuestas, tú por quién apuestas, tú por quién votas, luego, claro, es votación del público, ¿no?
Sí, sí, aquí vota la gente, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, podéis votar tres veces en cada una de nuestras redes sociales y la verdad es que bueno, hay
yo a veces votaba dos a una y una a otro porque decía, ay, es que me gustan todas.
Sí, cuando dudas, pues en un sitio votas a una y en otro a otra.
Sí, y además íbamos durante la semana aprendiendo cosas porque publicabais imágenes, información de estas iglesias.
Claro.
Ahora será lo mismo con las capillas, ¿no? Y
es que, o sea, la idea no es solo hacer el torneo, o sea, el torneo al final es el medio. Lo que nosotros queremos es llevar el patrimonio religioso de Madrid a la gente, que la gente conozca esas parroquias. Para mí no se queda el éxito de Iglesias de Madrid, no está en todos los seguidores que conseguimos, lo viral que se hizo el torneo, sino que luego la gente te escribía y te decía, pues mira, es que he ido este fin de semana con mi familia a conocer tal parroquia porque la semana que viene está este encuentro con la otra y queríamos votar en conciencia. Y gracias al torneo pues hemos descubierto esta parroquia que no conocíamos y, jolín, que muchas gracias y tal. Jolín, pues eso al final es lo que realmente llena.
O sea, que hubo gente que se fue a verla para votar y todo.
Bueno, no nos cabe duda. De hecho, lo estábamos hablando antes, fuera de micrófono, con las capillas. Digo, es que hay unas cuantas. Digo, yo no sé ni dónde están. Digo, ¿esto qué es? Hay que verlo, tal.
Sí, las capillas, que es el torneo que vamos a hablar ahora, que es el que está a punto de empezar.
Bien.
Claro, son más desconocidas, yo creo, que las iglesias.
Mucho más. Claro, parroquias al final. Claro. Las parroquias prácticamente están todo el día abiertas.
Claro.
Y son muy, muy famosas. Las capillas o son... tienen un horario más restringido o son iglesias de un convento.
Claro. Sí, que ahí no es fácil acceder.
Que
claro.
Al final tienes que estar supeditado a la vida monacal de las monjas que están allí.
Bueno, antes de empezar con el torneo de las capillas, hay que decir, vamos a ver, ¿quién quedó en el podium primero, segundo y tercero de las iglesias?
Bueno, tercero no, porque al final son eliminatorias.
Ah, bueno, es verdad,
fue la gran final sí. Que yo creo que era muy, muy evidente.
Sí, la verdad es que
la
sí.
Gran final fue San Francisco el Grande con San Antonio de los Alemanes.
Sí, sí, sí.
Muy disputada y al final ganó San Francisco el Grande.
Eso es. Sí. San Francisco el Grande quedó como la iglesia más votada de Madrid. Hombre, la verdad es que es un digno ganador.
Sí.
Sí que es verdad que...
Sí, hubiese sido la otra también.
San Antonio de los Alemanes también hubiera sido digno ganador, pero bueno. La verdad que era reñidillo, ¿eh?
Sí. Y en votación fue, o sea, ahora no recuerdo bien, fue hace un año, pero 55-45. O sea, que no fue...
Sí, sí, sí.
Una victoria aplastante, ¿no?
Sí, que fue muy
ajustado. Sí, fue reñido.
Y más o menos así, grosso modo, ¿cuánta gente participó aproximadamente? Estamos hablando de miles, decenas de miles.
O sea, a ver, no decenas de miles, no, pero miles sí.
Ah, sí, sumando.
Miles pocos. O sea, 2.000, 3.000 personas.
Bueno, pero está bien, ¿eh? Bastante gente.
Cuatro, sí, más o menos.
Sí.
A lo mejor tendríamos lo máximo 2.000 seguidores en Twitter. Y 1.000 en cada, o sea, 1.000 en Facebook y 1.000 en Instagram, y al final, pues eso, votaron como 2.000. O sea, hubo mucha gente que votó de fuera que no nos seguía.
Eso está bien. Sí, hombre, porque claro, esto.
Y mucha gente que lo vio, que seguía o que salía en televisión y demás, y que aunque no votase, pues estaba también pendiente en vilo, ¿no?
Bueno, es que esto de las apuestas y los campeonatos y eliminatorias, esto invita, ¿eh?
Pero es verdad que dices, anda, mira, pues no la conozco, me voy a acercar, anda, fíjate, hace mucho que no voy y tal.
Claro,
y
ese es el objetivo.
Llama, claro que sí.
El objetivo es eso, que lo conozcan.
En cualquier caso, si alguien no la conoce y no puede acercarse por lo que sea, siempre puede ir a la página del museo donde hay fotografías, hay explicaciones de cada una.
Sí, es la novedad de este año, porque el año pasado no lo hicimos y este año...
¿Lo hicisteis en las redes?
Solo en las redes. Ah, y bueno. Este año hemos creado un espacio en la web donde está todas las reseñas de las 32 capillas que participan, con fotografías que hemos ido a cada una de las capillas a hacer fotografías, y para que la gente pues sepa, si no puede ir, pues lo que hay.
Y pueda votar así con un poco más de criterio.
De criterio,
sí. Vamos a decir, la página que la tengo aquí delante es museocatedral.archimadrid.es/capillas-de-madrid. Ahí tenéis...
Vamos, directamente en la web principal te sale un link que te lleva directamente al torneo.
Sí, con poner Museo de la Almudena en Google, pues sale,
sí, sale
rápidamente.
Sale.
Y tenemos aquí ya preparado el, digamos, es como un esquema como en el Mundial de Fútbol,
sí.
Que están las eliminatorias desde octavos, cuartos, semifinales, final, tal. Pues ya las tenemos aquí colocadas y este año toca Capillas de Madrid. Capillas que, bueno, lo estamos comentando antes, hay que diferenciar entre capillas como tales y luego iglesias de los conventos, ¿no? Iglesias conventuales.
Claro, a ver, es que el término,
claro,
es un poco así, dices, pero no son iglesias. Claro, son iglesias, todos son iglesias, pero no son parroquias.
Claro.
Eso es evidente, parroquias no son. Y al final, la capilla de un convento, al final hay muchos conventos que la capilla es tan grande que son propias iglesias.
Claro.
Pero no es una parroquia de barrio abierta a los feligreses.
O sea, digamos que no tiene la categoría de parroquia.
Claro, porque al final es la capilla de la congregación que esté en ese convento o monasterio. O sea, es su capilla propia. Por eso, en este torneo, no solo va a haber iglesias conventuales, sino capillas, a lo mejor, de una universidad, o capillas de un hospital, por ejemplo.
O capillas independientes.
Exentas, claro.
Sí, sí, sí. Exentas, eso es. Pues yo lo veo interesantísimo. Creo que, bueno, de hecho, nos has contado ya que ya han venido, habéis salido ya en Telemadrid antes de empezar. Esto ya es un.
Sí, la verdad es que ha habido. Dentro de todavía años, no hemos empezado y ya hay repercusión y ya hay expectación.
Esto ya es como en la Fórmula 1 en invierno, que está la gente viendo a ver con qué neumáticos y qué cruces va a haber.
Esto es parecido. Y sí, ya la televisión se ha empezado a hacer eco.
Entonces, ¿porque el año pasado al final salió en Telemadrid o?
No, no llegó. No llegó, salió en 13. Y en la COPE.
Ah, y este año ya se han animado.
Y este año ya se han animado COPE, antes de empezar, Y ya se han animado COPE y Telemadrid. Así que a lo mejor para la final ya contamos, vamos.
Oye, igual salís ahí, a ver. Yo qué sé. A ver, señores de las cadenas nacionales, vayan apuntando.
Pues ahora, sí.
Lo mismo creo. O internacionales también, se pueden apuntar.
Mismamente. Oye, mira, lo que estábamos comentando antes, me mandó mi hermano sobre la iglesia esta de Canillejas que acaban de reformar con los artesonados estos del siglo XV son, ¿no? Bueno, salía en The Guardian. O sea que la noticia le resultó interesante a un periódico británico. Una reforma de una iglesia de un barrio de Madrid. Y, hombre, sí, la verdad.
Sí, es que tenemos mucho arte, mucho patrimonio y muy desconocido.
Eso es, o sea que, oye, ¿por qué no? Además, yo ya estoy viendo, igual os copian esto de los torneos y entonces vemos torneos de iglesias de Zamora o algo así, que también tendrán.
Sacaremos copyright. Nosotros, hablando con otras catedrales de españolas, se lo hemos propuesto en plan de, oye, a nosotros nos ha ido estupendamente.
Les has contado todo el trabajo que hay que hacer y han dicho,
no, bueno, claro, yo solo les he hablado de la parte bonita.
Bueno. Bueno, pues hombre, yo creo que quizá no podemos entrar en detalle de las 32 capillas, que son muchas, y además ya tendremos podcastizos por delante con el tiempo para ir hablando de todas ellas con tranquilidad, pero hombre, sí que podemos hablar un poco así de las más destacadas, o quizá alguna un poco menos conocida y que llame la atención por algo. Vamos a contar un poquillo para que la gente se anime a participar y a conocer las capillas también, que claro, obviamente es el objetivo final. Y yo tengo por aquí delante la primera, que está además muy relacionada con vosotros y que le tenemos reservado ya un podcastizo, este ya desde hace tiempo, que ya está, digamos, reservado en los programas a medio plazo, que es la capilla del obispo, que por cierto se llama Capilla de Nuestra Señora y San Juan de Letrán.
Juan de Letrán, ese es su nombre oficial, pero claro, nadie la conoce así.
La iglesia La Paloma no se llama así.
Claro, San Pedro.
Casi ninguna se llama así.
Sí, sí. No, esto es por el obispo que la... Vamos, el mecenas, el obispo de Plasencia, el obispo Don Gutiérrez, que fue el que quiso construir esa capilla para contener el cuerpo de San Isidro.
Este es el famoso obispo. Claro. No, que le llaman la capilla del obispo. No es cualquier obispo, es un obispo concreto.
Nosotros hacemos las visitas guiadas allí y mucha gente nos llega diciendo que... Vamos, creyendo que esa capilla es la capilla personal del obispo de Madrid.
Ah,
solo para él.
Ya.
No, pues esta es una capilla del siglo XVI... Y la diócesis tiene 100 años nada más.
Claro, sí.
O sea,
sí,
no había obispo antes en Madrid.
Es verdad, claro. ¿No? Pues esta es una que la gestionáis
vosotros, favoritas,
digamos. Y que, hombre, sí, la verdad es que es de las más...
Es una de las favoritas. La gente le gusta mucho y tiene mucho cariño también.
Que es una de los pocos sitios de Madrid donde quedan restos góticos, ¿no? De arquitectura gótica.
Vamos, contando con San Pedro el Viejo, la Torre, contando con San Nicolás de Bari... Es de los pocos edificios, de los más antiguos de Madrid. Además, este es en su totalidad. O sea, toda la capilla ha quedado intacta. Una gran suerte con todo lo que ha pasado en la historia de España.
Desde luego, sí, sí.
Que haya llegado hasta nuestros días. Así que es uno de los edificios religiosos más antiguos de Madrid.
Uh-huh. Y hombre, habrá habido reformas, pero no...
Sí, hubo, sobre todo hubo una muy fuerte en el siglo XIX, a finales,
claro,
cuando se crea la diócesis de Madrid. Pero respetando, vamos, el retablo está intacto, los cenotafios están intactos.
Para que la gente se oriente de cómo, cuál es esta, si se sitúan en la Plaza de la Paja, que creo yo que es un sitio identificable por todo el mundo, digamos, nos ponemos en la parte baja de la cuesta de la plaza, que es la que la plaza hace así como cuesta, pues más o menos en el frontal hacia, según se sube la cuesta, en lo que queda de frente justo, ese es el acceso.
Sí, de la, justo detrás de la iglesia de San Andrés.
Exacto. Famosa iglesia originaria de San Isidro, que luego ya no está ahí, pero era su parroquia y donde estuvo enterrado. Aunque bueno, obviamente tendría una pinta muy distinta como está ahora, pero...
Muchísimo.
Que de hecho está reformada,
es reconstruida
después de la guerra civil,
que cayó... por completo en la guerra civil.
Que tiene alguna que otra curiosidad, que por cierto os contamos en el podcast hizo dedicado a San Isidro, que no me acuerdo ahora qué número es, pero lo voy a mirar, así que ir hablando que ahora lo miro.
El que grabamos con nuestro amigo Ricardo de la tertulia de la historia.
Eso es. El podcastizo, vamos a ver, es que de San Isidro tenemos varios ya también. Podcastizo número 74, historia y leyenda de San Isidro Labrador. Ahí contamos una curiosidad muy llamativa que va a sorprender a todo el que la escuche, si no lo sabe ya. Y bueno, pues os invitamos a ir allí a que lo escuchéis. Ya de paso, ya termino de recomendar podcast, el número 92 es la casa donde nació San Isidro. Y el número 82, el cementerio sacramental de San Isidro. O sea, aquí tenemos San Isidro por todos los lados, así que como está, como es lógico.
Pues hablando de San Isidro y hilando esto, una de las capillas es la cuadra de San Isidro.
Eso es.
Eso
sí,
es.
Sí.
Hemos hablado de ella.
A mí me gusta.
Hemos hablado de ella en el especial este de San Isidro, la tratamos, y la verdad que sí, es curioso porque es...
Vamos, es una capilla muy curiosa porque, primero, la gran curiosidad es que solo abre un día al año, el día de San Isidro, el 15 de mayo. Y luego que es una capilla que está en un edificio de, vamos, en una casa.
Sí, sí, una casa de vecinos.
Exactamente. Nada
más entrar.
Sí. Y... en la planta baja, a la izquierda hay una puertecita, y es una capilla pequeñísima que viene a señalar el sitio donde supuestamente estuvo las cuadras donde de los Vargas, donde trabajaba San Isidro.
Eso es. Y sí, la verdad que es una pena que solo se puede ver un día al año. No es como la casa donde nació San Isidro, que estuvimos aquí Ainara Aristo y contándonoslo, que ahora ya se abre con más frecuencia. Esta solo un día al año. La otra es una vez al mes, si no recuerdo yo mal. Y hombre, para los que no la conozcan, situarla está en la calle de Pretil de Santisteban número 3, que es la zona céntrica.
Cerca de San Pedro el Viejo.
Sí, cerca de San Pedro el Viejo, cerca...
La capilla del obispo también, o sea,
sí,
pilla dos
también,
minutos.
La verdad es que es un paseo estupendo.
Algo que todo el mundo identifique, pues la Cava Baja. Cerca de la Cava Baja, muy cerquita, está esta calle del Pretil de Santisteban número 3, y ahí tienen la capilla de la cuadra de San Isidro, que es una de las que participan. ¿Y tú cómo la ves? ¿La ves bien posicionada? ¿Vas a hacer como programa deportivo? ¿Cuál es el pronóstico para esta capilla?
Bueno, esta es el Getafe del torneo. Yo creo que esta es la que va a dar la campanada.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí. Por...
La del obispo sale de favorita.
La del obispo sale... sería la Leti. Es...
Uy, cómo huele a colchonero aquí.
Es que... tira mucho.
Aquí huele mucho, mucho, pero bueno.
No, la verdad es que la de la cuadra tiene mucho, la gente le tiene mucho cariño por lo que es y por San Isidro.
Y porque es curiosa también, sí. Yo creo. Y mucha gente últimamente ya que con todo esto de las redes sociales, los blogs, incluso nosotros con el podcast, pues se va conociendo más este tipo de cosas que a lo mejor antes pasaban más desapercibidas, pues mucha gente que lo haya descubierto pues le hará gracia también y le...
Sí, a ver, artísticamente, históricamente hay muchas que le dan mil vueltas a esta capilla, pero la verdad es que a esta tiene mucho cariño y luego pues el sitio que donde está, ¿no? Que supuestamente eran las cuadras donde incluso pudo llegar a dormir San Isidro ahí con los bueyes, ¿no?
Sí. Bueno, pues tenemos aquí esta capilla. Tengo por aquí otra que yo creo que también la pondría entre las favoritas, que es la Capilla Real, que es la capilla del Palacio Real. Esto es una capilla, una señora capilla.
Este ya es el Real Madrid de...
Además, es estásico, es como muy blanca, así tiene una luz, así esto es más madridista, está claro. Y sí, hombre, es una capilla muy, muy especial, vamos, es bastante...
Pues hombre, es el Palacio Real, tiene de mecenas al rey.
Claro.
Y claro, los mejores artistas del momento son los que van a trabajar ahí, desde Mens, Sacchetti, Ventura Rodríguez.
Claro.
O sea, que claro, son todo primera línea.
Sí, no, es una capilla muy, muy bonita, muy interesante, que se puede visitar, ¿no? La visita al Palacio Real. Y de hecho algunas veces hay conciertos, si no recuerdo yo mal, y o sea que es una ocasión cuando hay estos conciertos para verla, y la verdad que merece la pena, Y claro, bueno, igual que todo el Palacio Real, que algunas veces me he encontrado ya madrileños que todavía no han dicho, no, bueno, sí,
eso no puede ser, hombre.
Ido a ver el Palacio Real, digo, pero hombre de Dios, ¿cómo que no has ido?
Vamos, es, yo creo que es uno de los puntos más interesantes del Palacio Real, la propia capilla.
Sí, 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 de hecho sí.
Sí, junto a la armería, que es una maravilla.
Sí, la armería es otro de los sitios muy, muy destacados. Pero bueno, la Capilla Real parte también como favorita dentro del Palacio Real.
Tenéis unas fotos estupendas en la web, Fernando.
Gracias. Sí, sí. No, la verdad es que nos costó un poquito hablar con Patrimonio para que nos dejase entrar tanto en Capilla Real como Descalzas o La Encarnación. Al final accedieron y la verdad es que es un lujo poder ir ahí a fotografiar. A los amantes de la fotografía me entenderán, poder entrar en un edificio así y estar solo haciendo fotos durante media hora es vamos, un lujo.
El proyecto es de Ventura Rodríguez, además, el de la capilla. Y tenemos por aquí una apunte, que el órgano de la capilla es una pieza especialmente destacable, es de un órgano de 1778, un órgano del siglo XVIII. O sea que una cosa...
Es que claro, que estamos jugando...
A mí me llama mucho la atención el dosel este que tiene encima del trono. Es la verdad muy, muy, bastante impresionante. Cuando lo ves la primera vez así es como muy...
Yo pregunté si seguía utilizando como capilla y me contaron que prácticamente solo se utiliza ya para funerales de la familia real.
O sea, no como... Claro, claro, es que igual es complicado, ¿no? Alguna... Porque en realidad el Palacio Real al final son actos oficiales.
Claro, son actos oficiales, todo lo harán allí en,
claro,
en Zarzuela.
Muy bien, pues es interesante. Vamos, yo la veo también bien situada. No sé, ¿por cuál apostáis así entre la Champions, cuál es el Getafe, el Atleti, el Madrid?
Es la sorpresa.
¿Quién nos falta? ¿El Barça? No sé.
Yo, vamos, no sé. A ver, es que hay un montón.
Las descalzas,
evidentemente. Claro, es que las tres de patrimonio.
Claro.
Claro, es que ahí es donde hay el dinero. Y hombre, donde está el dinero,
por
el, claro.
Las patrocinadas por el rey siempre tienen.
Es que, pero sí, Descalzas y Encarnación, yo creo que también van a estar muy arriba.
La capilla del monasterio, bueno, capilla, la iglesia conventual del monasterio de las Descalzas Reales y la de Real Monasterio de la Encarnación, obviamente, pues están también ahí colocadas. Estas son más famosas, ¿no? Sí, la gente
las conoce.
Ya las tiene colocadas.
Hay muchas. Lo bueno de este torneo es que va a dar luz a muchas que la gente no conoce. Edificios claro. que no conoce y que son visitables. O sea, que muchas de ellas son iglesias conventuales, que hay misa diaria, a lo mejor a las 9 de la mañana o cosas así, y que se puede visitar, y que son auténticas maravillas, como San Plácido o las Góngoras, que son joyas del barroco madrileño.
Y que son quizá un poco menos conocidas que estas. Pero bueno, aún así, recordamos para los despistados, el Monasterio de las Descalzas está en la Plaza de las Descalzas. No sé si acaban de alguno de caer, que es posible. Y después, el Real Monasterio de la Encarnación en la Plaza de la Encarnación. Sí. O sea, que es que no tienen pérdida, solo hay que acordarse del nombre y uno los localiza enseguida. Otra que, bueno, es conocida, pero quizá un poco menos. El Convento de las Carboneras, la iglesia del Convento del Corpus Christi. Las Carboneras son conocidas, pero ya no tanto por el gran público.
Son mucho menos conocidas.
Menos conocidas. Es conocida quizá por la gente más interesada en los temas madrileños, quizá nuestros oyentes sí que la conozcan más. Pero para el público general no tanto, ¿verdad?
Y además, como está en una zona... A ver, está en el pleno centro de la ciudad.
Están en la Plaza del Conde de Miranda, que es una de estas placitas pequeñas, generalmente bastante vacías, aunque están al ladito de la plaza mayor.
Y siempre están haciendo conciertos allí y actividades, ¿no?
Sí, y luego allí están las monjas, y la verdad es que, o sea, son de clausura y tienen una iglesia que es una maravilla. Y además llama la atención porque es el único convento de Madrid que está intacto desde que se hizo en la época del barroco.
1607 tenemos por aquí.
Es que es una obra de arte, y sobre todo porque estás viendo realmente cómo era realmente la iglesia en esa época.
Y continuará aproximadamente igual, que bueno, me imagino que habrán puesto iluminación eléctrica, alguna cosa así, pero salvo eso,
quitando las velas,
y además
el resto igual.
Casi siempre está abierta. Yo muchas veces voy a actos en la Matritense, está a la vuelta, justo yendo por la calle del Codo, nada, es un minuto. Y simplemente por entrar, estar un rato ahí sentada, a mí sí que me gusta hacer estas cosas. En meterme en una iglesia, en un tal...
Siempre suele haber exposición del Santísimo. Sí. Entonces, prácticamente está mañanas y tardes abierta siempre.
Sí.
Pero la verdad es que es tremendo esto que dices, ¿eh? Te imaginas lo que... Al fin y al cabo, con este tipo de cosas, por el hecho de ser un monasterio de clausura y tal, claro, podemos conservar un interior... un ambiente interior de un edificio y con todos los ornamentos y con, digamos, la atmósfera de un siglo pasado ya de cierta distancia de nosotros. Uh-huh. O sea, es una cosa que ahora, por ejemplo, esta moda que se han cogido ahora en el tema del patrimonio madrileño de, bueno, con la fachada ya está, ya rompemos lo de dentro, que total, la fachada con que se vea por fuera igual que era, ya está. Yo creo que no, o sea...
Pues todo lo contrario, además, el barroco es eso, por fuera no llama mucho la atención, el barroco madrileño, sí. No llama mucho la atención y entras dentro y,
sí, porque
y
este,
te transportas a otro siglo.
Este convento en realidad por fuera no llama nada la atención.
Pero como,
o sea,
la mayoría...
Es una pared casi plana y poco más, ¿sabes?
Uh-huh.
Y claro, sin embargo, el interior es... Eso es muy muy moruno, ¿no? Lo de todo puertas hacia adentro.
Sí, o sea, yo creo que es una característica del barroco madrileño.
Sí, sí. Las ciudades españolas un poco son
así. De engañar, ¿no? Mucho. De por fuera no hay nada, pero por dentro, uh-huh, vamos, hay... Es que es una obra de arte.
Sí, sí. Esto es una cosa muy mediterránea, ¿no? Las casas, incluso en la época de los romanos, por fuera... Más bien no se distinguía nada, o sea, no tenía nada llamativo, y sin embargo el interior pues eran los patios interiores, ¿eh? Esto,
sí,
tal.
Sí, sí.
Y un poco esa costumbre la seguimos, y casi realmente por fuera tú casi a veces pasas hasta desapercibido.
Sí,
si no, te
pasa desapercibido, pero entras y ves la última cena de Carducho que tienen en el altar mayor, pues, uh-huh, es una verdadera obra de arte.
Uh-huh. Y sobre todo eso, yo a mí eso me llama mucho, ¿no? El ver el poderte sentir en un interior tal cual fue en el siglo XVII. O sea, eso es una cosa que hay que conservar estos sitios, porque es que si no, es una cosa que se pierde, muy, muy interesante el poder estar en un sitio así y sentirse en un sitio así. O sea que bueno, en fin, esperemos que siga durando muchos siglos.
Ojalá.
Más. Yo espero que sí. Y bueno, pues la tenemos ahí, digamos, situada entre los aspirantes a la cabeza, sin estar en la cabeza tal vez. No sé, ¿cuál más? Yo tengo por aquí apuntada ahora la del cachito de cielo.
Bueno, cachito de cielo...
Esto del cachito de cielo, esto es como muy... Esto me suena a anuncio de Requesón o algo así, ¿no?
Cachito de cielo, la verdad es que en blogs, web de Madrid, es muy querida el cachito de cielo. A la gente le gusta mucho. A quien no lo sepa, está en el barrio de Chueca, muy cerquita de otra de las que participan, las Góngoras, en la misma calle.
Es la travesía de Belén, tengo aquí apuntada.
Y la verdad es que está también, igual que la cuadra, en un edificio de vecinos, y en la parte de abajo está esta pequeña capilla que se le recibió el nombre por los colores azulados que tenían de los estucos pintados. Eran muy azulados y parecía el cielo, y entonces la llamaron, pues eso, como si fuese un cachito del cielo.
Claro, porque el nombre es la iglesia del convento de las misioneras. El convento de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Claro, lo del azul será por María Inmaculada, lógicamente.
Sí, todas las pinturas de estuco en el interior pues llaman mucho la atención, así en un neogótico, ¿no? con esas representaciones de las nubes celestiales, y bueno, a la gente le gusta. Pero yo señalaría algo muy curioso de esta capilla, y es que esta capilla está abierta 24 horas.
24 horas.
Uh-huh. Todos los días del año, 24 horas, porque tienen exposición permanente del Santísimo.
Uh-huh.
Y es una de las grandes características de esta capilla que no tienen en el resto.
Claro, que se
exposición
puede visitar.
Permanente, se puede...
Sí, sí, no, la verdad que, hombre, eso es una cosa interesante, porque claro, ahí la gente que no lo tenga claro a la hora de votar se puede dar un paseo en cualquier momento y la tiene ahí para ver. Uh-huh. Luego tenemos por aquí la del Capilla del Cristo de los Dolores de la Venerable Orden Tercera, que había aquí un poco de despiste teníamos, porque claro, está el hospital de la Bot, el famoso hospital de la Venerable Orden Tercera, que también tiene una capilla, que esta se ha quedado esta vez fuera, ¿no?
Se ha quedado, vamos, justo por los pelos ha entrado.
Y
casi entra. Pero digamos, claro, que al final había que elegir y eran 32.
Claro.
Y las dos están al lado, están muy cerquita. Una está la del hospital en la calle San Bernabé, y la otra está pegada a San Francisco el Grande.
Sí, en realidad...
Vamos, es el mismo complejo.
Claro, en realidad para digamos, situarla rápidamente, con que vayan a San Francisco el Grande, que está
justo a la derecha de San Francisco. Es más, recibe el nombre de San Francisquín, esta capilla, por ser una capilla pequeñita al lado de San Francisco.
Eso no lo sabía
San
Francisquín, yo. Claro, sí. Claro. Es el edificio este de ladrillo así rojo que llama bastante la atención a la derecha de San Francisco, según se ve desde la portada principal.
Claro. Si alguien quiere buscar la dirección es San Buenaventura 1.
Uh-huh. Ahí está. Y es curioso, a mí siempre me llama mucho la atención esta especie de indicación del ayuntamiento donde ponen que, claro, que en realidad toda la zona esta se supone que la visitó San Francisco y que incluso fue el fundador de una primera ermita, ¿no? Digamos. O sea que, teóricamente, según la leyenda, este lugar es un lugar de especial significación en la vida de San Francisco para los madrileños, claro. Sí, sí, que pasó por aquí. O sea que... eso parece que siempre pasa un poco como desapercibido y yo lo veo un dato interesante a destacar, sea histórico o no, que no lo sé, supongo que no estará muy claro, pero hombre, no sé, cuando el río suena, agua lleva, aquí siempre lo decimos, siempre que hay leyenda, alguna cosa habría de verdad. Y el caso es que bueno, que en principio sí, es fundación del propio San Francisco. Así que quién sabe si estará por ahí, habrá dejado algún resto por ahí debajo.
No, pues esta capilla es muy interesante, principalmente por el Cristo que tiene, el Cristo de los Dolores. El Cristo es una copia del Santísimo Cristo de la Victoria de Serradilla. Es un pueblo de Extremadura que tiene mucha vocación de Cáceres y este es una copia. Y se hizo la capilla y en el centro está, en un baldaquino de mármoles y jaspes, esta copia de este Cristo.
Un saludo para los de Serradilla, que estarán todos escuchándonos y ahora mismo estarán ahí todos aplaudiendo. ¡Ah, oh, bien!
¡Que voten! ¡Hashtag capillas de Madrid!
Bueno.
Que tiene mucha devoción y se hizo una copia y se hizo la capilla. Y luego también tienen una sacristía dentro de la capilla, de la propia capilla, muy bonita, con pinturas murales arriba de Ardemans. Uh-huh. Y bueno.
Esto de lo de la Orden Tercera, que es así como muy, muy madrileña, no tengo, tenemos que meternos, no sé si tú conoces algo de su historia así para decirnos o porque...
Bueno, dentro de la Orden Franciscana hay tres órdenes. Los franciscanos, la primera orden, frailes franciscanos que todos conocemos. Luego estarían la segunda orden, que serían las clarisas de Santa Clara, que sería la...
O sea, que se refiere a eso.
La orden femenina. Y luego estaría la tercera, que es una orden seglar.
¿Qué es esta?
Es la venerable. Es la venerable orden tercera.
Ya. Pues esto no lo tenía yo...
O sea, lo llevan seglares.
Claro, o sea, que viene de ahí. No tenía yo claro esto de por qué era, fíjate. O sea, que viene de ahí, de una tercera orden, digamos, claro, de fundación franciscana. Pues sí, ¿no? Es interesante, porque además que creo que muchos madrileños, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, muchos eran de esta...
Sí,
Quevedo.
La verdad es que había un montón... Yo cuando fui a hacer las fotos allí, quien me lo enseñó, la verdad es que fue muy amable conmigo y me lo estuvo contando. Y vamos, me dijo miles y miles de famosos españoles históricos que pertenecían a la Orden Tercera, sí.
Ya.
Interesante.
Luego, de las que más me ha... Yo creo que es lo que más me ha sorprendido a mí de las que has preparado para el concurso. En Torrespacio, en las torres, de las cuatro torres, resulta que hay una capilla.
Sí, pero bueno. La torre más al norte, que es Torrespacio, en la planta 33.
¿En la planta 33?
En la planta...
Claro, acabo de pillarlo.
Claro. Planta claro, 33.
A la edad de Cristo, ¿no?
Claro. A 130 y pico metros de altura.
Madre mía.
Hay una pequeña capilla. Cuando se construyó la Torre Espacio, los trabajadores pidieron que hubiese una capilla en la torre para la gente que trabajaba allí. Se hizo esta capilla. De las 32, creo que es la capilla con mejores vistas.
Hombre,
de todo el torneo.
Sí. Imagínate.
La verdad es que es espectacular la altura que tiene. Y tiene una curiosidad, y es que cuando se viene del norte de Madrid hacia Madrid, se ve siempre una luz verde parpadeando en esa torre, y esa es la luz del Santísimo. Que está en la capilla. O sea, esa luz verde que está constantemente encendida es indica que está el Santísimo expuesto en la capilla.
No me digas, qué sí, curioso, sí. Oye.
La verdad es que es bastante curioso. Evidentemente no será la mejor históricamente hablando, bueno, pero, ni artísticamente
pero
hablando,
tiene
pero,
su gracia,
pero la curiosidad está ahí, claro.
Y uno puede ir así, o sea, puede entrar en el edificio, yo voy a la capilla. Tal.
Pues
o...
en la página web de la capilla, página web propia, se puede acceder a la misa, que es todas las mañanas. Uh-huh. Y pero hay que pedir permiso porque en la misma torre creo que hay 3 aduanas y todo el la verdad es que es bastante lioso entrar en la torre. A mí me costó mucho para hacer las fotografías y pero vamos, te dan un pase para ir a la misa, no sé ahora, es por la mañana, no sé a qué hora es, y puedes subir directamente y puedes estar allí en la misa viéndola.
Pues ya sabes, capillatorrespacio.es.
Estoy viendo aquí las fotos de las que habéis subido. Bueno, es bastante apañada, no está mal.
Sí.
Está curiosa.
Un Cristo muy bonito.
Sí,
a la
el Cristo
de la
está
ventana,
bien. Es bonito,
justo,
sí.
Claro, se ven todas las vistas y el Cristo. Llama mucho la atención. Uh-huh.
Pues nada, ya sabéis. Una buena excusa para subir a la Torre Espacio, aunque bueno, tiene que ser mejor, yo creo que sea cuando haya misas o tal, porque igual si no va a ser un poco lío. Pero hombre, es una buena opción para subir. Yo la verdad es que nunca he subido todavía a ninguna de las torres. Yo no, está en la parte de abajo, pero no es que me miras y sale como diciendo, ¿cómo que no? Sí. Digo, no, he estado pero en el interior, pero no es
yo solo esta. Yo para hacer las fotografías de...
Sí. Bueno. Luego tenemos una cosa muy madrileña, que tenemos hasta calles dedicadas y todo. Los humilladeros. Esto de los humilladeros, habría que contar un poco la razón de ser de un humilladero, que al final es, bueno, un pequeño...
Eran unas pequeñas capillas que estaban, claro, es que donde estaban esas capillas era ya a las afueras de la ciudad. Entonces cuando la gente venía de trabajar del campo, pues había una pequeña capilla donde había alguna imagen. En este caso el humilladero de Nuestra Señora de la Soledad, porque había un cuadro de la Virgen. Entonces la gente se arrodillaba y rezaba antes de volver a su casa, o sea, se humillaba, se agachaba, se ponía de rodillas y de ahí viene ese nombre.
La Nuestra Señora de la Soledad, más conocida en Madrid como la Virgen de la Paloma, ¿no? La Virgen de la Paloma en realidad es Nuestra Señora de la Soledad.
Sí.
O sea que
sí, para, pero, que, la, para bueno, que la tengan localizada. Luego nos contaba Erenia en el programa de Arco que resulta que hasta el siglo XVIII propiamente no ha de decirse.
No, claro, que es, claro. Es a partir del siglo XVIII, claro, que es cuando
a mí me llama mucho la atención, sí, me llama mucho la atención este humilladero porque como está entre tiendas, comercios, dices, fíjate, ¿y esto qué será? Entonces la primera vez que lo descubrí fue así, porque contrasta, ¿no? Esa
claro, en la calle Fuencarral.
Claro,
no esperas, que
parece que no pega mucho. Justo enfrente del mercado de Fuencarral, o sea, sí, la verdad es que entre tiendas choca.
Ha quedado hoy en día como una especie de anacronismo, pero ya estaba primero, así que...
Así claro. Sí.
No nos podemos olvidar de la bonita calle del Humilladero, esa calle que cercana a la calle de Toledo, que nos conecta con la Plaza de la Cebada. Y es una calle que sigue teniendo cierta personalidad dentro de Madrid, ¿no? Es una calle bonita.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Moreno de Madrid a la Nube. Podéis seguir las cosillas de mi blog y dar un paseo por Madrid en demadridalanube.com. Y en las redes sociales me buscáis por De Madrid a la Nube y me encontréis en todos lados. ¿Vale? Un saludo.
Podcastizo.
El podcast de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
Una de mis favoritas es, no sabía que se llamara así, Templo Nacional de Santa Teresa de Jesús. Que es esta iglesia tan bonita cerca del Templo de Debod.
Sí, en la Plaza
la que
de España.
Aparcar, claro, en la Plaza sí. De España. Que nosotros salíamos a aparcar allí para luego ir al cine en Princesa. Y un día ya nos animamos y dijimos, este edificio tan bonito que parece un castillo. ¿Qué será? ¿Se podrá entrar?
Y es que se busca que sea un castillo.
Sí, sí.
Hace referencia a las moradas de las que hablaba Santa Teresa. con esa forma de castillo, y por eso tiene esa fachada tan, tan medieval, ¿no? Tan, tan neo.
Sí, esto, para que se ubiquen los oyentes, es este edificio que efectivamente parece un castillo que está detrás de la Plaza España, vamos, que está justo ahí cuando uno se sitúa. Bueno, ahora mismo, como hay un poco de lío de obras y tal, igual está un poco complicado. Pero bueno, saliendo del Templo de Devoz hacia la Plaza de España, este edificio que queda a la derecha, que te parece un castillo, pues sí, no tiene pérdida.
Desde ciertas zonas de Madrid se ve la cúpula que tiene, una cúpula en cerámica dorada, que llama mucho la atención, la gente no sabe lo que es, pues esa cúpula dorada es esta iglesia.
Es curiosa la cúpula esa, es como muy... A mí me recuerda a las iglesias de Valencia, ¿no? Que tienen estas cúpulas también así de cerámica.
El modernismo de principios del siglo XX.
Sí, 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 no, pues es curioso, es verdad que mucha gente lo pregunta, me pasa a mí, a veces de gente que no conocía así mucho, viendo la panorámica desde ciertos puntos, que se ve muy llamativa, claro, o sea que, y claro, hasta que no la ubicas, justo es de esta parroquia.
Como curiosidad, para este torneo ha entrado por los pelos,
no me digas,
porque ahora pertenece a los hermanos carmelitas, pero hasta hace 4 años era parroquia. Era parroquia propia,
o sea que no contaba como capilla.
Claro, no contaba como capilla, claro. Hubiese entrado en iglesias de Madrid, pero no, ahora ya es la capilla del convento de los carmelitas y tiene, está asociada a la mayoría de las capillas, está asociada a una iglesia. Está, en este caso, está asociada a San Marcos, que es la que está detrás del río.
Luego, hablando de capillas de hospitales, tenemos por aquí la del Niño Jesús. El Hospital del Niño Jesús, sitio totalmente identificable para los madrileños, también tiene ahí su capilla.
Sí, tenemos, en realidad, en el torneo hay dos. O sea, está el Niño Jesús, que bueno, todo el mundo lo conoce, el hospital, y luego también está el Hospital de la Beata Mariana de Jesús, que está en Doctor Esquerdo, justo enfrente del Gregorio Marañón, y tiene su capilla decorada en el 2007 por el padre Rudnick. Los que hayan oído los podcasts anteriores del museo y de la catedral, pues sabrán quién es.
Exacto, exacto, bien visto.
Ahí sí. Os dejamos la puya para que vayáis a escucharlo.
A mí ese es un hospital que me parece especialmente acogedor, el de la Beata, sí.
Las hermanas hospitalarias yo las conozco bien y la verdad es que el trato con el paciente es maravilloso y yo les tengo especial cariño a esta capilla. Llama mucho la atención por los mosaicos, es de antes de ayer, o sea, 2007, pero invitamos a que la gente vaya. Y además, como está en un hospital, la verdad que está prácticamente siempre abierta.
Sí, luego hacen, creo que es mensualmente, misas por todos los difuntos. Es un hospital, es bien por las personas que fallecieron allí, bien en recuerdo de...
Estaba viendo por aquí, en la chuleta esta tan completa que nos ha traído Fernando, todo hay que decirlo, que tenemos aquí 2 iglesias del convento de las Mercedarias. Mercedarias descalzas de Don Juan de Alarcón y Mercedarias descalzas de la Purísima Concepción.
Exacto. Bueno, las segundas conocidas como las Góngoras.
Eso es. Pero pues esto ya es panota, ¿eh? Aquí esto sería, a ver, ¿qué símil futbolístico? Sería que son dos parecidas, tendría que ser algún derbi, el Gijón y el Oviedo, quizás.
Pero sí, algo así, un derbi bastante interesante. O un Sevilla-Betis.
¡Ostras, eso es mucho mejor!
Sí. Sevilla-Betis, sí.
Esperemos creer que estas se llevan mejor.
Mucho más agresivo esto.
Sí, esperemos que sí.
Porque vamos, Sevilla-Betis.
Esperemos que sí.
Madre mía.
No, estas dos son una auténtica joya barroca madrileña.
Sí. ¿Y esto de las góngoras tiene algo que ver con Góngora? ¿O?
Pues esto es curioso porque el fundador de este convento fue un... no recuerdo el nombre.
Lo tengo aquí en la chuleta, a punto. Don Juan Felipe Jiménez de Góngora.
De Góngora. Y alguien que trabajaba en el ayuntamiento, no sé en qué año ni quién fue... sabía que había sido el fundador y puso la calle Luis de Góngora, creyendo que era la misma persona. Y la calle se llama Luis de Góngora por
Góngora.
Por Góngora, evidentemente, pero no es ese Góngora el que el fundador de este convento.
Ah, amigo.
Sí, sí, y por eso recibe el mal llamado Las Góngoras, bien porque era eso, pero no por la misma persona.
También será para destacarse sobre las otras mercedarias. Ya, ¿no?
Las otras son de Don Juan de Alarcón.
Claro, Alarcón, las Alarconas no quedaba igual que las Góngoras. Las Góngoras quedan mejor. Más literario.
Pues la de Alarcón es muy curiosa porque dentro de esa iglesia, vamos, de la capilla, del convento, está el cuerpo incorrupto de la Beata Mariana de Jesús.
Que es una de las santas madrileñas a las cuales...
Beata.
Bueno, sí, pero ciertamente es una de las beatas madrileñas. Bueno, no llega a santa, pero bueno, estamos en ello. Ya le tendremos que dedicar... Yo tengo ahí...
Sí, en es muy interesante.
En la Faltriquera, un programa... No sé cómo lo veis, no sé si de todo lo... Bueno, de San Isidro ya hemos hecho, obviamente, pero...
Pero de la Beata ha dado para un programa.
Entonces, nada.
Yo se me apunto.
No, es que te apuntes, es que vas a estar invitado, pero vamos. Esto cuando estuvimos allí en la sacristía de la Almudena, que tenéis allí el mural con todos los santos madrileños, pues, hombre, es que tenemos unos cuantos, ¿cuántos tenemos? ¿Siete, no?
Tenemos seis. Esta no está porque no es santa.
Bueno, bien,
pero bueno, sigue el proceso de canonización, y la verdad es que es una vida muy, muy interesante, y vamos, varios reyes estuvo muy ligado a esta beata. Y luego decir que el cuerpo sigue incorrupto, y creo que es el 17 de abril de todos los años, la sacan de donde está, de su retablo, y la exponen, hacen una pequeña procesión.
Eso, bastante
interesante.
Eso habrá que verlo algún día, ¿eh? Interesante esas cosas. Claro, son conventos del siglo XVII todos, que es muy, muy castizo, barroco, madrileño, con este tipo de cosas. La verdad que hay un montón de curiosidades en estos conventos. Ya iremos dedicando poco a poco programas a ellos, porque la verdad que hay cantidad de anécdotas y de curiosidades, y claro que como se conservan, por suerte, muchas cosas de su...
La verdad es que... Haciendo el estudio para todas estas capillas, nos hemos dado cuenta que es un verdadero lujo que hayan llegado hasta nuestros días.
Sí, no,
primero por la guerra con los franceses, las desamortizaciones.
La guerra civil.
Pero es que antes estaba en la Revolución de la Gloriosa, en el 68.
También.
Hubo un montón de derribos de conventos porque no daban dinero a la ciudad, así que todos fuera. Y quien se salvó de todo eso, luego llegó la guerra civil y acabó con las poquitas que quedaban. Sí.
No, y a pesar de todo eso, aún quedan un montón.
Algunas,
y con muchas cosas dentro. O sea que, tremendo, lo que habría entonces, ¿eh? Es que piensas esas cosas a veces y dices...
Muchas han salvado porque, por ejemplo, estas, incluida la de Montserrat, que también está por aquí, por la zona y en el torneo, fueron checas durante la guerra civil.
No me digas, ¿sí? Curioso.
Sí. Y a mí me estuvo contando en Don Juan de Alarcón, la hermana que le enseña allí la capilla, que fue checa, y el retablo mayor, el cuadro, que es una verdadera preciosidad, una inmaculada, vamos, lo tenían ya desmontado para quemarlo.
Uf.
Cuando ya entraron y se acabó la guerra.
Pero hombre, qué necesidad hay de hacer eso, es que son unas cosas que... En fin,
pero bueno. Y luego las Góngoras, que no hemos dicho nada, pero es espectacular. Una joya del barroco madrileño, y además esa la pueden... Creo que hay misa diaria a las 9 de la mañana, que me dijo la superiora que todos los días se llena. Así que invitamos a que la gente vaya, porque una cúpula y unos retablos barrocos espectaculares.
A ver, vamos a situarlas, porque...
Don Juan de Alarcón está en la calle Puebla, justo detrás de la Gran Vía y de la calle Fuencarral, muy cerquita, y la Góngora, pues como hemos dicho, la calle Góngora, en la zona de Chueca, pegada casi a Cachito de Cielo, que la mencionábamos antes.
Muy bien, pues ya las tenéis ahí situadas, y ya sabéis que, hombre, merece la pena el darse un garbillo por allí. A ver, tenías tú otra candidata para la Champions, a ver.
Bueno, candidata no, pero a mí me parece bastante curiosa la del cementerio de Almudena. Por eso, porque, o sea, hay iglesias conventuales, de hospitales ya hemos hablado, incluso de un colegio, el Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto también está, pero es que también tenemos de un cementerio, el gran cementerio de Madrid, de la Almudena. Y es una capilla, la verdad es que muy bonita, por fuera, de época modernista,
de
principios del siglo XX, y que también, o sea, se puede visitar completamente porque siempre prácticamente está abierta.
El cementerio de la Almudena, hemos hablado de alguna cosa en alguno de los podcastizos de...
Yo creo que hasta hemos hecho radioteatro.
Sí, bueno, hemos hecho un radioteatro, pero ese
no es, histórico.
Es apócrifo, esa es una historia inventada, que bueno, se ambienta en el cementerio de Almudena, como podría ambientarse.
Tuvimos una época
otro.
De muchos radioteatros.
Sí, bueno, ahora también tenemos de cuando en cuando, pero un poco más limitado tal vez. Y porque bueno, ya cogeremos, cuando tengamos un poco más de tiempo ya haremos más, que es que esto requiere, claro, requiere escribir guiones o buscar guiones, traer a los actores, poner a todo el mundo de acuerdo, ensayar un poco, la edición, claro, es un trabajazo bastante grande. Pero queda chulo, ¿eh? Yo creo más o menos casi todo, alguno ha habido que lo hemos hecho un poco más flojillo, pero bueno, están entretenidos la mayoría de ellos. Y bueno, del cementerio de la Almudena no hemos hecho todavía un programa monográfico, que merece, por supuesto, que ya haremos, pero sí que lo hemos nombrado en programas de estos de Noche de Ánimas y demás, que hemos hablado de cementerios, hemos contado cosas del cementerio de la Almudena, que obviamente tendrá infinidad de cosas que contar. Un lugar tan grande que, vamos, tiene gente allí reposando quizá más que la población de
la
ciudad.
Hay más gente sí, allí que en el propio Madrid.
Por eso, sí. O sea que, además que he visto, cuando se ven desde los planos de la ciudad, así, fotografías aéreas y demás, ocupa un espacio importante, ¿eh?
Pues la capilla está justo en la entrada, prácticamente en la entrada del cementerio, así que es muy fácil incluso llegar con el coche, aparcar ahí al lado y merece la pena pasear por ahí al atardecer. La verdad es que es muy bonita por fuera. Por dentro es un poquito más sencillita, destaca la cúpula y las tres vidrieras que tiene. Pero por fuera, a mí, la verdad es que me gusta bastante, personalmente.
Es bonita, sí. Pues nada, la incluimos, capilla del cementerio de Almudena. Bueno, yo creo que hemos dicho ya bastante, vamos a cerrar con un par de ellas más. Para terminar, unas que la verdad que tienen cada una su cosa interesante. Por ejemplo, la de las benedictinas de San Plácido. Es un convento también, lo que decíamos antes, estilo madrileño, que por fuera parece que no, pero que luego por dentro sí, ¿no?
Por dentro es una joya barroca, pero vamos, tiene un cuadro de la Encarnación de Claudio Coello en el altar mayor, y un Cristo yacente también de, creo que es de Gregorio Fernández.
Lo estoy viendo aquí en las fotos de la web y sí, la verdad que...
Y no, es espectacular. Esa la recomendamos. Y además las monjas allí abren para que la gente las vea, hacen una especie de visita guiada y merece muchísimo la pena.
Voy a decir una maldad. Si quieren ir a verla, está bastante cerca del famoso Primark. El Primark de Gran Vía, que esto es totalmente localizable, por desgracia. No nos pagan los de Primark, ni ganas. Bueno, pues en la calle San Roque, que es una de las calles que queda por detrás de la Gran Vía, ahí tienen el
haciendo esquina con la calle Pez.
Exacto, calle del Pez, que es también muy localizable. Sí. Pues nada, ya veis, si estáis a punto de caer en las garras del Primark y estáis escuchando el podcast, haced el favor de salir corriendo inmediatamente, cogéis la primera calle hacia el interior del barrio y enseguida encontraréis
merece
por allí.
Merece mucho más la pena.
Sí, yo creo. Por Dios, hombre, los edificios tan bonitos de la Gran Vía, llenarlos de tiendas de estas, bueno. Vámonos al monasterio.
Vámonos a otra capilla bonita, interesante.
Bueno, después de las benedictinas de San Plácido, teníamos por aquí las Comendadoras de Santiago, que estos son así como...
También están cerquita.
Muy recio.
Están muy cerquita de...
Otro convento madrileño de estos.
Igual, barroco,
típicos.
Que había patadas conventos de barroco. Y la verdad es que es una maravilla. Lo único malo de este convento es que está cerrado ahora mismo. O sea, bueno, no del convento, sino de la iglesia, la capilla. Porque están obras, ya mucho tiempo en obras. Y ahora cuando nosotros hemos ido a hacer las fotografías, no pudimos entrar porque está completamente andamiada y vamos, llevan bastantes años ahí.
Bueno, pero...
Pero merece muchísimo la pena.
Y saber si hay alguna noticia de... Quizá alguna previsión de futuro.
Nada, no se sabe.
De momento no.
No, nosotros la visitamos, el museo, los trabajadores la visitamos hará como unos 7 años así, y nos dijeron que la iban a abrir enseguida y
de momento no.
Y es que ha pasado ya 7 años. Lo que sí que pudimos entrar para hacer fotografías que están en la web es la sacristía de la propia capilla, que es la sacristía de los caballeros.
La sacristía, y esto sí que lo han reformado ya porque tiene una pinta estupenda. ¿No?
Sí, que de hecho lo recomendáis en la página.
Exactamente. Sí. Porque la sacristía es muy bonita, con una cúpula espectacular, y es donde se ordenan los nuevos caballeros de la Orden de Santiago.
Ajá, claro.
O sea, ahí es donde se preparan, en la sacristía y se ordenan dentro de la capilla.
Pues está, vamos, más ilustre que esto no lo hay, hombre. Sí. Todo esto es una cosa sensacional. Uh-huh. Y no, la verdad que está muy bonito, ¿eh? Tiene así un airecillo de barroco centroeuropeo con esos colores que le han puesto, así azul, amarillo, muy chulo.
No, es muy bonita, es una joya.
Sí, sí, sí. Pues bueno, a ver si la termina las obras, hombre, que se va haciendo un poco largo ya.
Bastante. Es una pena, la verdad.
Bueno, pues la localizamos en la Plaza de las Comendadoras. Todo esto, la verdad que de localización es lo más fácil, porque sí, todo coincide con el nombre del monasterio. Con lo cual es facilísimo. Pero para orientarnos, pues está cerca del Centro Cultural Conde Duque, que es un sitio que yo creo que todo el mundo ubica más o menos. El antiguo cuartel del Conde Duque, pues ahí está muy cerquita el convento de las Comendadoras. Y yo tenía por aquí, como tengo familia que estudió allí, yo no, pero en la capilla del ICADE, un sitio también muy conocido de Madrid, que es una capilla chula, la verdad.
Sí, de la Universidad de Comillas. Uh-huh. Es una capilla neogótica. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, llama mucho la atención.
Sí, sí, también. También
hay capillas de universidades en el torneo.
Sí, ¿cuál
más
allá?
Ah, bueno, esta es la única, ¿no? No, pero claro, en realidad sí que hay más, porque, bueno, hay más, hay en todas.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, de hecho algunas han tenido
problemas,
bastante
sí.
fama no deseada. Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, yo en la Autónoma, sí, recuerdo de... Yo sí, estuve en la Autónoma, sí. La capilla.
Pero bueno, que llamase así artísticamente la atención,
sí,
un poquito más.
Sí, la verdad es que, hombre, muy, muy artísticas, no terminan de ser.
Esta, la verdad es que es bastante bonita y yo creo que se puede entrar fácilmente.
Sí,
es
sí.
La Facultad de Derecho y... Uh-huh. Y es la capilla de la propia universidad.
Me acuerdo que hubo en la Facultad de Derecho del ICADE, hubo también ciertas reformas y tal, y andaban allí con los azulejos estos tan chulos que tienen por el claustro y tal, muy, muy, muy chulo, la verdad. Sí, sí, pues eso. Sí, además que es un sitio que uno así de entrada no piensa en ir allí, ¿no? Porque como, no sé, salvo que tenga relación con la universidad, ¿no?
Claro.
No parece que tal. Y sí que merece la pena meterse, ¿no? A cotillar un poquillo. Y además que es curioso, está en España, pero claro, hacer unos estudios, digamos, que pertenecen al Vaticano al final, pues tienes que hacer como una especie de homologación para que te den el título en España. Hombre, me imagino que nadie se habrá quedado sin el título por eso, pero,
imagino que no, ¿no?
Pero bueno, que hay que hacer el trámite. Una cosa ahí un poquillo más peliaguda. Bueno, es una cosa que a mí me llamó la atención cuando sí. cuando me enteré. Supongo que seguirá siendo igual, no sé, me imagino. Y bueno, no sé, terminamos con la de Santo Domingo el Real, que nos decías antes.
Sí, es curioso. Bueno, es reciente la iglesia, porque...
Sí, que no es la de la Plaza de Santo Domingo.
Claro, ahí es donde estuvo.
Es donde estaba el antiguo.
El antiguo.
Ahora ya ahí no hay nada.
Fue muy famoso ese convento, porque dicen que fue, si no el primero, de los primeros conventos que se fundaron, ¿no? Aquí en Madrid. Y ahora está en la calle Claudio Coello. Y bueno, llama la atención, bueno, aparte de la espectacular cúpula que tiene, llama mucho la atención, pero en el interior está la famosa pila bautismal de Santo Domingo de Guzmán, uh-huh. Es el fundador, donde fue bautizado en un pueblecito de Burgos. Uh-huh. Y es curioso porque como este monasterio, el antiguo, está muy cerquita del Palacio Real, pues la familia real siempre iban a los bautizos eran ahí, en ese convento y en esa pila bautismal. Uh-huh. Entonces, esa pila es la que se sigue utilizando, vamos, prácticamente siempre se ha utilizado para los nuevos miembros de la familia real cuando se bautizan.
Uh-huh. Hombre, además que tiene su significación también, porque es la pila de Santo Domingo, nada menos.
Claro.
Es una pila que tiene importancia, claro.
Claro, se ha conservado lo que es el cuenco de piedra, que ahora le han puesto pues unos remates de plata, o sea, está sobre una balaustrada posterior, evidentemente,
claro.
Pero
pero
cuenco
bueno,
de piedra original
está
en la misma iglesia y se puede ver.
Sí, parecido a cuando vimos, ¿te acuerdas? En la pila, en Alcalá de Henares, la pila con la que se bautizó Cervantes.
Eso es.
Que al final queda, de lo que fue la pila, queda original, queda poquito, pero bueno, uh-huh. Lo han ido ahí reconstruyendo y bueno, ahora se puede visitar también. Pues oye, es una cosa, la verdad que es que si entrásemos en detalles de todas las millones de cosas que pueden encerrar estos edificios en cuanto a curiosidades históricas, a detalles, a anécdotas, sería un sinfín, claro, tendríamos que...
Bueno, para eso tienen nuestra web. Que
sí.
Hemos puesto la reseña de todas y ahí pueden descubrir,
claro,
un poquito.
Sí, sí, pero vamos, esto sí. Para iniciarse, porque luego...
Claro, no,
si
esto
te metes
es una
a fondo
pequeña
ahí,
reseña lo que hemos hecho nosotros.
Si te metes a fondo, No, pero la verdad que la reseña, o sea, los artículos que habéis subido están estupendos porque, primero, las fotos están fenomenal, la verdad.
Gracias.
Y tenéis más o menos 4 fotos de cada una,
sí.
Varias tomas del interior, luego una vista del exterior, la situación donde está y una reseña bastante completita, oye, de cuando se fundó, de alguna anécdota y tal. O sea que la verdad es que es una página que yo espero que sea muy visitada a raíz del torneo.
Esperemos,
porque,
esperemos.
Hombre, yo, desde luego, si tuviera que hacer una tourné por Madrid visitando capillas, es que me cogía esto de referencia.
Sí,
porque
sí, tal cual.
Te lo localiza facilísimamente, uh-huh. Y sabes enseguida elegir a cuál. La verdad que está muy bien esto, ¿eh? Uh-huh. Está sí. Muy...
Recordamos, la dirección es museocatedral.archimadrid.es/capillas-de-madrid. Pero en cualquier caso, al pulsar la imagen del torneo, lo vamos a encontrar en...
Sale directo.
Bueno, y la pregunta del millón. ¿Tú crees que habrá trending topic aquí, todos dándole dale que te pego al,
pues
a las capillas?
Bueno, hay que recordar que el hashtag es Capillas de Madrid.
Capillas de Madrid.
Bueno, ojalá, a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Si no ha empezado y ya, por ejemplo, se está haciendo eco la prensa.
Sí, sí. Pues... Yo creo que lo del trending topic se puede conseguir.
Se puede conseguir.
Que imagínate estos que van con lo de la realidad aumentada, imagínate la gente por las calles sacándole fotos al cabo. Oye, que estoy en la capilla y no sé qué. Oye, esta me gusta más que la otra. Es que estaría...
Hombre, lo que nosotros queremos es que haya interacción, claro. que la gente vote
lo
y
suba
y no solo vote, sino que la gente diga, pues he votado no sé quién. ¿Y por qué? Pues que nos lo cuente.
Y estaría bien que la gente a lo mejor que se anime a visitar y tal y que descubra alguna curiosidad, anécdota, historia, detalle.
Claro.
Algo que llame la atención, que lo subiese a las redes sociales, joder, estaría genial enterarse así de detalles, yo qué sé, que oye, que he entrado aquí, quien sea que me haya recibido o alguien que pasaba por allí, pues me ha contado no sé qué, joder, estaría fenomenal ese
sí.
Tipo de cosas.
O que entren, hagan fotos directamente, que nos etiqueten al museo, que nos
claro.
Etiqueten a Podcastizo,
eso es ahí.
Que pongan el hashtag Capilla de Madrid, o sea, yo creo
sí.
Que... Vamos, la interacción es lo mejor de las redes sociales.
Sí, la verdad que sí. ¿Eh?
Pero además es algo que a vosotros os identifica, en especial en Museo Almudena, que es una cuenta pues seria, digamos institucional, pero a la vez muy activa, siempre abierta a que la gente escriba, comente, comparte imágenes
esto,
entre los sorteos.
Esto hace mucho quien sea el que la lleve, ¿eh? El darle el airecillo así.
Sí, supongo que sí, al final. La cuenta se te crea personal, ¿no?
Es como una casa muy acogedora, pero a la vez también con sus cosas bien serias.
Es como el community manager este de la Policía Nacional que se hizo famoso.
Ah, es verdad,
que
claro.
El tío soltaba estas cosas así graciosísimas.
Sí, sí.
Claro. No, nosotros eso siempre queremos, como he dicho antes, ¿no? Queremos acercar todo este arte de una forma sencilla, clara, que le llegue a todo el mundo y que sea amena. A cuentas aburridas ya hay muchas.
No me caro. Hombre, de todo tiene que haber, pero
claro.
Bueno.
Y el concurso comienza el día ya 2 de marzo. Va
a
ser
en
marzo, 4 semanas.
Cuatro semanas.
Ahí a tope todo el mundo votando.
Desde el 2, desde el lunes, empezamos los 16avos de final. Los
16avos.
Claro, los enfrentamientos. Uh-huh. La primera semana va a haber 4 enfrentamientos diarios, o sea, 4 votaciones, 3 redes sociales, o sea, aquí hay votos a mansalva. Y ya la última semana terminaríamos con las 2 semifinales y la final, la gran final.
Y ahora si gana algún convento de esto por las monjitas y tal, igual,
hombre,
si se enteran, seguro que les hará ilusión.
Hombre,
por supuesto, por supuesto.
Digo yo.
No, y además, todas las que hemos ido a visitar, a hacer fotografías, nos han pedido el contacto para
verlo.
Cómo pueden seguir el torneo, cómo lo tienen que hacer para
votar. Ya las habéis seleccionado para votar.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Amigo.
Ahora están todas las monjitas de clausura haciéndose en Instagram para votar.
Bueno,
por su capilla.
Que las monjas de ahora ya no son como las de antes, ¿eh? Que estas ahora yo creo que dominan el internet, que es cosa mala.
Sí, sí,
o sea
sí,
que
sí.
Cuidado que como se pongan todas de acuerdo, verás, va a haber guerra aquí
entre ellas.
Te pones aquí. O sea, montar aquí una batalla entre los conventos.
El Betis y Sevilla que decíamos antes.
Madre mía,
se va a liar.
No, sí, sí. Pues oye.
No, pero es estupendo porque también puede hacer, no sé si suelen estar en contacto y tal. Imagino que no todos con todos. Entonces también que les parezca interesante ponerse en contacto, hacer
sí.
Alguna actividad.
Mira, esto
común.
Es tú. Vais a sacar más votos que nosotros, pero ¿qué es esto?
Sí, sí.
Que está muy interesante esto, está muy chulo. Y hombre, nosotros ya estamos ya preparados también para darle al voto. Que además, como entre unas cuantas y otras, al final sacamos unos cuantos votos aquí, porque tenemos la del podcast, pero luego tenemos alguna otra así, la del profesor Balnadú, la de Sara Black.
Sí, sí, sí. Eso está muy bien, porque muchas veces digo, ay, yo querría que estas dos ganaran y que aquello. Bueno, pues un puntito, de otros dos, luego vas viendo, sí.
Hay ahí medio pucherazo, ¿eh?
Un poquito. Cambiamos de dirección IP para que no se note la votación y luego votamos.
No.
Y yo creo que a los oyentes les va a encantar enterarse de este concurso, el que no se haya enterado ya, que seguro que serán la minoría, porque nuestros oyentes son muy avezados y están muy puestos de todo lo que pasa en Madrid, sobre todo si siguen a las redes sociales de Podcastizo y a las del Museo de la Almudena también. Y bueno, yo espero que todos, animo a todos los oyentes a que participen, a que se unan con el hashtag Capillas de Madrid y que voten a ver cuál es la que sale ganadora. Yo... Está difícil, ¿eh? Yo
ahora tengo una pregunta que haceros.
A ver.
Os tenéis que mojar.
Ya sabía yo que ibas a preguntar algo de eso.
Os tenéis que mojar.
No, pero está
¿cuál de las 32? No, ¿cuál creéis que va a ganar? No, ¿cuál es vuestra favorita?
¿Cuál vamos a defender a toda
¿cuál vais
costa,
a defender
¿no?
a muerte? Hombre, es que si no os mojáis...
Está complicado, ¿eh? Está complicado. Yo no sabría bien con cuál quedarme. A ver. Hombre, la del cachito de cielo... A mí me llama, pero a ver, quizá tendría que tirarme alguna más clásica, ¿no? A lo mejor, no sé si las de Santiago, las carboneras... Yo creo que va a andar por ahí, me da la sensación.
La mía es la de las carboneras, sí.
Posiblemente las carboneras...
Pero también te digo, me va a servir para descubrir otras que no conozco en el fondo. Históricas, pero creo, no, imagino que habré entrado, pero no las tengo en la cabeza, no sé. Así que sí.
No sé si a lo mejor las de San Isidro, la de la cuadra San Isidro, por aquello de que habrá gente que la descubra, le llame la atención. Hombre, obviamente no tiene artísticamente o arquitectónicamente, pues hombre, no se puede comparar a otras, ¿no? Pero quizá a lo mejor por ahí hay algún saca, alguna que destaque más. No sé,
Bueno, no te has mojado mucho, ¿eh?
Yo entre Carboneras y Santa Teresa de Jesús.
Santa Teresa de Jesús, ¿tú crees?
Sí, yo me iría a esas dos, pero también hay que ver los cruces, es que esto...
Claro, eso también es verdad, hay que ver cómo... Porque lo de los cruces es azaroso...
Recuerdo que ya pasó en las iglesias, o sea, era como... Uy, no, porque si pasa esta mía, ya... Esta mía, ¿eh? Porque es mía. Mía. Y tengo aquí otra que también es mía, y entonces, ¿qué hago? Pues nada, como tienes que votar en Twitter, en Instagram y en Facebook, vas a ir repartiendo.
Tú has votado por las carboneras, ¿no?
Yo sí, pero recuerdo en una de la de las iglesias, que fue en la semifinal, que se fue una muy... Bueno, se fueron varias, pero se fue alguna muy potente, que era el de final. O sea,
San Isidro, la colegiata de San Isidro, por ejemplo, y San Miguel, yo creo que fueron las otras San Miguel.
Yo recuerdo en redes que, bueno, había gente diciendo, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Por qué ha pasado esto, no? ¿Qué hago ahora?
Hombre, San Miguel era
un buen candidato. San Miguel y San Isidro yo creo que fueron las que se quedaron en semifinales.
Era un buen candidato.
Vaya cuatro iglesias.
Sí.
Y con las capillas va a pasar lo mismo.
Yo estoy pensando a lo mejor el de la Encarnación.
Ah, sí.
No sé si a lo mejor quedarme con la Encarnación. Pero yo apuesto aquí, como buen madridista, apuesto por
donde hay dinero.
Claro,
¿no?
Hombre, ya los fichajes.
La Encarnación simplemente por el entorno.
O las descalzas, a lo mejor las descalzas.
También, otra de entorno.
¿No? No sé.
Hombre, son preciosas.
Hombre, sí, las descalzas. Sí. Es que, joder, es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Por eso vamos a estar un mes bastante entretenidos con el torneo.
Es que con las iglesias es más fácil, porque al final, bueno, puedes dudar entre 3-4 quizá de las más importantes, o sea, de las que crees que seguro que ganan. Pero aquí no está tan fácil, ¿eh? No lo veo yo tan fácil.
Está complicado.
No sé, es que a lo mejor las góngoras, pero claro, no sé. Bueno, las góngoras también tienen su aquel, ¿no?
Todas tienen algo.
Es que no me decido.
Yo te he preguntado que cuál es la que a ti más te gusta.
A ver, tú has dicho las carboneras. Ay, Dios mío. Es que no sé, ¿eh? Iba a decir las góngoras, pero por aquello de la antigüedad y tal. Pero no sé. Benedictinas de San Plácido. Hombre, a mí las descalzas siempre me ha gustado mucho, la verdad. Y la escalera es que esta que tiene y tal.
La escalera no entra en el concurso, porque si no ya,
es que si entrara,
gana,
si,
ya gana.
Si entrara
de calle,
raza, es que eso
pero,
es.
Pero, porque ya forma parte de lo que es la clausura, ¿no?
Claro,
Pero, o sea, nosotros solo votamos la iglesia. Pero la verdad es que es una obra de arte. Claro.
Sí, tiene, bueno. La verdad es que ya fuera, aunque no sea del concurso y tal, la escalera, si no la conocen los oyentes, de verdad es que merece la pena verla, ¿eh? Es una cosa sensacional que llama mucho la atención y te queda... Tiene, es otro que hablamos antes, estas estancias que tienen ese airecillo, que se ha conservado el mismo ambiente desde hace muchísimos años, del siglo XVII. Tú imagínate verlo eso diariamente, andar por allí. Joder, tiene que ser tremendo, ¿eh?
Sí.
Pues hombre, vaya, yo me mojo por las descalzas, venga. Muy bien. Qué narices.
Descalzas y carboneras.
Muy bueno. Bien. Bueno, vamos a ver.
Veremos a ver cómo avanza
el
torneo.
¿Y entonces aquí qué se apuesta? ¿El que gana? ¿Qué apostamos?
No sé, ¿qué quieres perder?
¿Unas cañas o algo? Pero vamos a ver. Estos del Atleti están muy creciditos últimamente, ¿eh? Desde que les han puesto chaza nueva, joder, ¿cómo están? Podríamos dedicarle un programa en recuerdo al Calderón. Que hombre, siempre será un icono de Madrid que quedará para los que lo vimos. Luego, claro, cuando seamos mayores, seremos con los abuelitos de Cebolleta. Pues yo estuve en el Calderón.
Y muy, vamos, muchas anécdotas.
Sí, claro. Sí. Hombre, la verdad que sí, sí. Bueno, pues Fernando, un placer tenerte una vez más aquí.
Muchísimas gracias.
Y no, gracias a ti, que has venido aquí a contarnos después de tu jornada, que hayas tenido también jornada en el museo.
Bueno, llevamos una semanita un poco intensa.
Todo de los bueno, torneos al final.
Sí, la verdad es que sí.
Tiene su cosa.
Pero bueno, nada, yo desde aquí os invito a todos los oyentes a que participéis en el torneo. Yo creo que llama mucho la atención y seguro que os vais a divertir y vais a descubrir mucho arte y mucho patrimonio religioso que la verdad es que es bastante interesante. Así que nada, recordad, @museoalmudena.
Exacto, y en Museo Almudena ahí tenéis a Fernando si le queréis comentar alguna cosa, eso, comentar vuestras apuestas sobre quién va a ganar o alguna curiosidad que tengáis o lo que sea, pues ahí lo tenéis. Y bueno, y animaros a participar, a darle al hashtag a ver si hacemos trending topic y a visitar las capillas. Oye, que siempre el típico sábado que no sabes qué hacer, pues darse un paseo por un par es una buena, un buen plan, y luego seguro que hay por ahí algún sitio para tomar algo, así que fantástico. Sí. Bueno, Sara,
pues nada, estupendo. Yo ya con ganas de que empiece.
Sí,
de compartir información, de ver las imágenes, de ver todo lo que vais publicando en las redes sociales.
Veremos a ver quién gana
a
de
ver
los dos.
El movimiento,
a Fernando
ser...
no le hacemos mojarse porque
no.
Es el organizador.
No
tiene que apostar por ninguna.
Los haters están ahí al acecho. No.
Por eso. No le hacemos mojarse. Nosotros nos hemos mojado. A ver quién gana. El que gane, pues se paga aquí unas rondas o algo.
Como tiene que ser.
Exacto, muy bien. Pues nada, nos vemos en el próximo programa y nada, que gane la mejor capilla o la más votada. Hasta pronto, amigos.
Me gusta Madrid.